16 al 24, capítulo 8, versículos del 16 al 24, como siempre nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Romanet va a tener la lectura de la palabra, ustedes lo siguen y ustedes pueden leer en su Biblia. Capítulo 8, segunda de Corintios, versículos del 16 al 24.
La palabra del Señor dice así: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligentemente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante la iglesia la prueba de amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Amén.
Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Como dije la semana anterior, al hablar sobre el dar en la iglesia, a veces es un tema controversial en la iglesia, es un tema no muy bien recibido, pero es palabra de Dios. Yo quiero hablar de la generosidad en el dar. Cuando Pablo habla en el capítulo 8 de la carta a los Corintios, él está encomiando a una región, que es la región de Macedonia, donde habían tres iglesias: Filipos, Berea y Tesalónica. Las tres iglesias. Y Pablo, en la carta a los Filipenses, leí la semana anterior, da motivo de gracias a Dios por esta iglesia, por la iglesia de Filipos, porque fue una iglesia que siempre ayudó a Pablo desde el principio hasta el fin. Era una iglesia constante en su dadivosidad, era una iglesia generosa en relación con el ayudar al ministerio. Y por ejemplo, al comenzar el capítulo 8, él resalta las virtudes de esta iglesia. Y fíjense, y él pone el ejemplo de la generosidad de esta iglesia. Pero en primer lugar, el ejemplo de ellos está resumido en esta lista que yo he puesto ahí. En primer lugar, era sobrenatural, no era de ellos el dar, era por la gracia de Dios. Si ustedes leen, y a la semana anterior fuimos sobre eso, era nosotros damos primero por gracia de Dios, no por nuestra voluntad. Es Dios quien pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando damos, no damos de nuestro ser, porque nosotros por naturaleza somos egoístas. Usted ve un niño cuando nace, el niño nadie le enseña a mezquinar los juguetes, nadie le enseña a mezquinar sus cosas, a cuidar su territorio. El niño es así por naturaleza. Entonces, cuando nosotros damos, es algo que viene del cielo, es algo sobrenatural, no es algo nuestro. Dios lo pone en nuestro corazón. En segundo lugar, ellos, a través de la llama de la persecución, ellos habían dado de un cristianismo, no en buenas épocas, como en el que nosotros vivimos en la iglesia ahora, pero sí un cristianismo con sacrificio. Ellos dieron a través de la persecución, acuérdese, la persecución era grande en ese tiempo, y la iglesia daba aún en momentos difíciles, la iglesia daba. En tercer lugar, ellos daban con gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es un don del Espíritu Santo. No depende de las circunstancias, no depende de lo que me pasó, lo de lo que no me pasó humanamente hablando, porque eso viene de Dios que pone en nosotros ese gozo en el momento de compartir. Tercer lugar, cuarto lugar, ellos dieron con sacrificios. Ellos dieron, fíjense bien, aún de su extrema pobreza. Ellos no dieron porque tenían mucho. Ellos dieron de su pobreza. Ellos dieron para la obra del Evangelio. En quinto lugar, no dieron por obligación, por manipulación o por engaño. Nunca. Y no lo hacemos en Reston Bible. No lo hacemos. No obligamos, no manipulamos y no engañamos. Es parte de lo que ustedes ven que Pablo dice en la carta. Dieron por generosidad porque de su pobreza habían hecho un hábito para proveer. Espontaneidad fluyó de los corazones regenerados, porque todo aquel que es hijo de Dios es generoso, porque nosotros recibimos por gracia y por gracia también damos. También lo dieron con espontaneidad, imagínense, eso fluyó de su corazón naturalmente. Sin duda, you know, Pablo nunca apeló a ellos como una coerción, como algo obligatorio, como algo manipulado, no. Esto era espontáneo en la iglesia. Ellos rogaron a Dios, fíjense bien, rogaron a Pablo que les permitiera tener el privilegio de dar. Cuando leímos esta porción de la Escritura, ustedes ven que ellos estaban rogando a Dios para participar de un privilegio. El dar es un privilegio. Ustedes lo encuentran en el versículo 4 de la primera, del capítulo 8. También se dieron ellos a sí mismos en primer lugar. Cuando nosotros damos, primeramente nos damos a sí mismo. Ese es un acto de adoración. Cuando usted se entrega a sí mismo, es un acto de adoración. Le está diciendo: Señor, yo me entrego a mí mismo, yo te pertenezco a mí mismo, a ti, y todo lo que tengo, Señor, es tuyo. Es un acto de adoración. También es un acto de gratitud. Los macedonios no estaban en competencia con ninguna iglesia, pero ellos tenían gratitud en su corazón. Era un acto de consagración, era un acto de gratitud a Dios. Porque si nosotros pensamos, nosotros no damos para recibir, nosotros damos porque ya recibimos. ¿Cuántos venimos al Evangelio? Por la gracia de Dios, todos. Por la obra por fe en Jesucristo. Por eso venimos al Evangelio. Y Dios nos ha bendecido sobreabundantemente. Yo me considero un hombre muy bendecido en todas las cosas. Dios ha sido maravilloso conmigo. Y ayer compartía con un hermano mientras viajábamos quién era yo antes de venir al Evangelio y quién soy yo ahora por la gracia de Dios. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Así es que hoy voy a continuar con la segunda parte, el versículo 16 y 17. Voy a hacerlo de manera expositiva. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8, 16 y 17, dice de la siguiente manera: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Acuérdense, Tito estaba yendo a Corinto, y Corinto era una ciudad muy rica, por su ubicación estratégica, geográficamente, ubicados en un lugar donde había mucha afluencia, venían viajeros de todas partes del mundo, y esta ciudad era rica. Y dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito. Tito es como dijéramos el personaje clave de la historia, porque Tito tenía... Primero, si ustedes se dan cuenta, en el texto, Dios Pablo le da gracias a Dios primero, esa es la secuencia. Segundo, porque Dios puso en el corazón de Tito. O sea, no era de Tito, era de Dios que estaba poniendo en el corazón de Tito la solicitud por vosotros. Pues a la verdad, recibió la exhortación. Tres cosas bien importantes. Dios puso en el corazón, él tenía solicitud por ellos y él había recibido esta exhortación de hacer este ministerio, pero estando también muy solícito. ¡Wow! O sea que él estaba, como quien dice, con ganas de llevar a cabo este ministerio. Era por su propia voluntad ahora. Primero Dios, luego Dios produce en mí esa voluntad de querer hacer las cosas. Entonces dice, partió para ir a vosotros. Lo que quiero primero enfatizar es que Pablo da gracias a Dios. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que en todas las cosas demos gracias a Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado, para que Dios sea magnificado. Porque si ustedes se fijan en la Biblia, todo lo que está aquí es para la gloria de Dios. Si ustedes leen la primera carta a los Efesios, dice, cuando el apóstol Pablo va meditando en Cristo dice, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, para alabanza de su gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. No para nosotros, no para nosotros. El Evangelio es para la gloria de Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Lo que Tito estaba haciendo lo hacía porque Dios lo había puesto en su corazón. Y fíjense que hay cosas que a veces nosotros hacemos y lo hacemos porque Dios lo puso en nuestro corazón. La iglesia a la que pertenecemos ha ido creciendo en un paso despacio, estable, y han habido momentos en que todas las cosas, y los que conocen de años la iglesia, bueno, si apenas tenemos 9 años, vamos sobre 10, pero los que conocen saben que, por ejemplo, a veces yo tomo unas decisiones que Dios pone en mi corazón. Y ustedes son beneficiarios de esas decisiones. Sea que se nombre a una persona para manejar un ministerio, sea que se nombre a un maestro para que enseñe, las ideas locas que a veces a uno se le vienen a la mente. Ayer estaba compartiendo una idea de las ideas que se me vienen a la mente, pero yo creo que Dios lo puso en mi corazón y lo he estado asimilando, lo he estado analizando. El que oren, pero sí, Dios lo ha puesto en mi corazón y es que podamos expandirnos, que podamos extendernos. No lo sé, más o menos tengo el área, más o menos tengo la idea, no lo sé qué es lo que Dios va a hacer, no sé qué puertas Dios va a abrir, pero estoy seguro que Dios nunca me... No, cuando hay una oración genuina, hay un deseo genuino, hay una voluntad genuina y Dios pone en tu corazón, eso no puede fallar. Así será. Como le dije ayer, puedo ser yo, puede ser otra persona. Porque uno no es eterno, ¿no? Dice la Biblia que nosotros somos como la neblina. Lo que Tito estaba haciendo lo hacía porque Dios lo había puesto en su corazón. No era su idea, no eran sus pensamientos. Lo único que hizo fue obedecer aquello por lo cual Dios le había puesto en su corazón. Y él estaba dispuesto de buena voluntad a ejecutarlo. Fíjense dos cosas, y traigo dos ejemplos. Cuando Dios puso en el corazón del rey Artajerjes, en el libro de Esdras, dice la Biblia, y a mí me impresiona, porque Artajerjes, este rey persa, era un pagano, él no era una persona creyente en Dios, pero Dios le había puesto en su corazón que hiciera, que Esdras fuera, que Esdras llevara, ofreciera sacrificio en Jerusalén, que ofreciera un sacrificio para el Señor y le abría todas las puertas del imperio. A donde los gobernadores fueran, él tenía la autoridad de Artajerjes para que esto fuera posible. Y fíjense lo que dijo Esdras. Dijo Esdras: bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso ¿qué? Tal cosa en el corazón del rey para honrar ¿a qué? La casa de Jehová que está en Jerusalén. ¿Quién puso en el corazón del rey? Fue Dios. Por eso es que Esdras bendice a Dios al igual que Pablo, gracias sean dadas a Dios, que puso en el corazón del rey este sentir, al igual que lo puso en Tito. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Qué lindo es saber que Tito fue porque Dios había puesto en su corazón y ahora él estaba con voluntad dispuesta a llevar a cabo esta obra. Eso es así. Por ejemplo, las iglesias no nacen, a veces las iglesias, probablemente habrán iglesias que nazcan como el resultado de un proceso evangelístico, como el resultado de una iglesia que está establecida y envían otro grupo de personas a establecer otra iglesia o a abrir una iglesia. Pero el caso de nosotros, esta iglesia nació como un estudio bíblico. Así nacimos. Un estudio bíblico que se impartía primero en nuestras casas y luego el Señor fue abriendo las puertas hasta donde estamos ahora. Pero Dios puso en mi corazón el hacer eso. Porque yo no, como yo decía ayer con alguien que venía conversando, cuando Dios pone una idea en tu corazón, tal vez no tienes la capacidad. Porque, y quiero ser honesto, hermano, el hecho que uno tenga un título o no tenga un título, eso no cuenta delante de Dios. Y no quiero decir que no hay que prepararse, si tiene la posibilidad, por supuesto, hágalo. Pero cuando Dios abre puertas, dice la Biblia, nadie las puede cerrar, y cuando cierra Él, nadie puede abrir. En el caso de nosotros fue diferente. Pero también Dios, cuando Dios te llama, Dios te capacita para el servicio que vas a hacer. Y eso lo creo firmemente. Vamos aprendiendo, vamos siendo enseñados por el Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y por eso el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque son locura, no las puede entender. Pero gracias a Dios, porque esta bendita palabra, aquí está la sabiduría de Dios. Aquí nos muestra quién es la sabiduría de Dios, Cristo Jesús. Él es sabiduría, dice el apóstol Pablo, y poder de Dios. En Él, en Cristo Jesús, en la carta a los Colosenses, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él habita toda la plenitud de la Deidad, Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Él es la palabra viva, es la palabra hecha carne, Él es el logo de Dios. Él es. Él es el que tiene que ser predicado, exaltado en los púlpitos. No situaciones humanas, no problemas nuestros. Es la bendita palabra de Dios que tiene que ser predicada y enseñada desde los púlpitos. No nos llamó Dios a entretener. No nos llamó Dios a buscar nuestros propios intereses. Nos llamó Dios a predicar su palabra. Segundo punto que el apóstol toca está en el versículo 18 al 19 y dice lo siguiente: enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Quisiera recalcar cómo se debe dirigir administrar el dinero del Señor. Acuérdense, la palabra que Pablo usa es administrado por nosotros. Administrar es dirigir la economía de una persona, de una entidad, en este caso, de la iglesia del Señor. Debe, fíjense bien, dice, de llevar este donativo que es administrado por nosotros. Pablo, Tito, hay una tercera persona que se agrega, que no da el nombre de este hermano. Unos empiezan a sugerir que podría ser Lucas, podría ser otro de los hermanos prominentes dentro de ese ministerio que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no voy a especular sobre eso. No voy a especular sobre eso, voy a dirigirme a lo que la palabra de Dios dice. Y si ustedes se fijan, lo primero de cómo administrar este dinero es para la gloria de Dios. ¡Wow! Tremenda responsabilidad. Es la primera cosa que nos dice el texto es que estos hermanos en esta peregrinación debían de llevar este donativo que es administrado por nosotros. Cuando nosotros administramos esto, debemos administrarlo para la gloria de Dios, para que Dios pueda ser exaltado, para que Dios pueda ser el grande y no nosotros, para que Dios pueda ser magnificado a los ojos del pueblo. Desafortunadamente no lo hacemos así. Fíjense ustedes, la Biblia es hermoso. Cuando hacemos nosotros, estamos contribuyendo a la expansión del reino de Dios. Eso es lo que hemos sido llamados. Dice la Biblia que antes estábamos en el reino de las tinieblas, ahora sí hemos sido trasladados al reino de Dios, al reino de los cielos. Y ustedes se fijan, cuando Mateo, en las parábolas del reino de Dios, él habla de un reino que se expande, de un reino que crece, de un reino que empieza como una semilla de mostaza y se va expandiendo hasta que las aves moran, dice, bajo las ramas de eso. Entonces nosotros hemos sido llamados, primeramente administramos el dinero como iglesia para que la gloria sea de Dios, para que Dios pueda ser glorificado a través de lo que nosotros estamos administrando. Si no glorificamos a Dios, oiga bien lo que le voy a decir, si no, y Dios sabe esto, y Dios me lo ha puesto en mi corazón también, si no glorificamos a Dios en las finanzas, estamos destinados al fracaso, porque Dios no está en este negocio. Y fíjense ustedes, hay dos ejemplos que yo quería traer a ustedes de la Biblia. El primero, Ananías y Zafira. Iniciando la iglesia, en Hechos de los Apóstoles, iniciando la iglesia, ellos habían prometido que al vender una heredad iban a traer todo el dinero a la iglesia. Pero cuando ya tuvieron, digamos, el millón, por decir algo, cuando ya tuvieron el millón, dijeron, yo creo que es mucho para darle a la iglesia, ¿no? Pero si ya lo prometimos, quizás habrán estado entre ellos dos cavilando, entre dos pensamientos, y dijeron, pues no, mira, yo creo que con 500,000 dólares está bien, nos quedamos con 500 nosotros y nos echamos unas buenas vacaciones y lo demás se lo damos al Señor. Al fin y al cabo nadie lo sabe, nadie se va a dar cuenta, ¿sí o no? Ese era el asunto cuando ustedes leen el asunto. Y a veces nosotros tenemos esa misma actitud, pero yo le voy a decir una cosa, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Usted se podrá engañar a sí mismo, pero Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. ¿Y qué pasó con ellos? Primero cayó el primero que llegó, Pelenguén. El Pelenguén es, ¿cómo sería traducido al castellano? En inglés, ¿cómo sería, Joshua? ¡Boom! Y segundo, ella. Primero el esposo y después ella. ¿Y qué les dijo Pedro? ¿Ustedes han mentido a quién? A Dios, el Espíritu Santo. Ustedes han mentido a Dios. Y así como sacaron al primero, van a sacar al segundo. Gracias a Dios que ahora el Señor actúe en misericordia en nuestras iglesias, si no, ninguno estuviera parado. Nos hubieran sacado por ahí, por la puerta. Pero, y fíjense ustedes la segunda ejemplo que yo traje de alguien que no glorificó a Dios. Es seria, las consecuencias son serias, bien serias. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le ordena a Moisés que el pueblo estaba murmurando porque no había agua y estaban en el desierto? Y Dios le dice a Moisés, Moisés, ve y háblale a la roca. Dos veces. Pero Moisés perdió los estribos porque el pueblo lo tenía ya caliente. No, de veras, él tenía un temor para Dios tremendo, pero el pueblo ya lo tenía. El pueblo por, ay, que no hay agua. Y empezaban a murmurar contra Dios. Que no tenemos comida. Empezaban a murmurar contra Dios. Que mejor no hubiéramos quedado en Egipto comiendo los puerros, los ajos, lo que quisieran. Pero ellos nunca le dieron gloria a Dios. Entonces, cuando ocurre esta situación, Dios le dice a Moisés que sacara agua de la roca. Y le dice, háblale. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés estaba muy molesto. Moisés estaba bien fuerte y dice el libro de Números 28. No sé si lo puse aquí. No. Dice que le dijo, toma la vara y reúne la congregación. Y tú y Aarón, tu hermano, hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y fíjense que ellos en su enojo golpearon la roca dos veces y no le santificaron, no glorificaron a Dios delante del pueblo, por lo cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Quedó en el monte Nebo al otro lado del Jordán. No pudo entrar. Segundo, cosa es mostrar buena voluntad, mostrar buena voluntad, glorificar a Dios y mostrar la buena voluntad. Cuando en el libro de Corintios, en el capítulo 8, versículo 12, dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Nosotros, y no es que van a decir, el pastor está exaltando a la iglesia. No, no quiero exaltar a la iglesia, pero quiero dar a ustedes datos de lo que nosotros hacemos aquí en Preston Bible Church. La semana anterior presenté lo que la iglesia presenta a la congregación todos los años, el reporte anual de lo que se hace, todo lo que se hace. Y hablé, por ejemplo, de que nuestra iglesia tiene buena voluntad hacia nuestra comunidad, de alrededor hacia las iglesias locales, también hacia las iglesias alrededor del mundo, soportando 233 misioneros, 58 países, con una inversión, esto es un donativo, de 1.6 millones de dólares anuales. Eso es lo que hacemos. Y ustedes lo saben. Hace poco recibí una foto de uno de los ministerios que la iglesia nuestra apoya en Latinoamérica. Es Spanish World Ministry. Y Spanish World Ministry, yo no sabía que entre los misioneros que la iglesia, yo conozco a los misioneros que la iglesia soporta, son como 7 u 8 de este ministerio grande. Pero la iglesia estaba soportando a un hermano que estaba muriendo en Honduras. Yo no lo sabía, no lo conocí nunca. Y él mandó, pastor, el pastor encargado de las misiones de Spanish World Ministry, manda la foto del hermano que falleció y le da gracias a Reston Bible Church porque recibió el apoyo aún cuando él no estaba trabajando. La iglesia estaba mandándole, en un momento dado trabajó, pero después ya no pudo, se enfermó y él falleció. Y el pastor pregunta, y este es un dato privado quizás, pero quiero resaltarlo. El pastor pregunta, el pastor Daniel pregunta, ¿qué haremos con la donación que se le daba a Donato? ¿Lo dejan de dar o lo damos a otro misionero? Es una decisión de Reston. Entonces, es una decisión, pero me impresionó mucho que aún a un hombre que ya no servía, pero sirvió para la obra del Señor, la iglesia todavía estuviera soportándolo, mandándole su mensualidad. Wow, si yo sabía cosas, ahora me siento mucho más compungido de ver la manera en que Dios usa a estas personas. Nada menos a la, si ustedes saben, por lo que saben, la iglesia Christian Fellowship se está moviendo, está haciendo su nuevo santuario en otro lugar en Ashford, creo, y la iglesia no tiene de reunirse. Reston le dijo, vengan aquí. No les cobramos nada. Y vienen aquí. El martes pasado yo tuve la oportunidad de darle gracias al pastor Minter, porque el pastor Minter me abrió las puertas aquí. Nunca, nunca me han pedido 5 centavos. Y le di gracias porque él creyó en mí, creyó en lo que Dios había puesto en mi corazón y le agradecí profundamente. A nombre de la iglesia hispana, a nombre de, le di gracias a los pastores de jóvenes porque ellos han trabajado terriblemente con los jóvenes. El hijo de la hermana dio un testimonio de lo que Aaron y Bob han hecho en su vida. Ahora sirve en la iglesia, el chico. Y él no es muy comunicativo, pero él dio las gracias a Dios por lo que él es y por lo que esta iglesia ha hecho por él. ¡Wow! Y uno se queda, ¿no? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en la vida de estas criaturas. Y nuestros hijos, los que hemos he sido constantes en traerlos a Guana, en traerlos a los diferentes programas de la iglesia, vamos a recibir el fruto de eso que hemos sembrado, de eso que la iglesia está haciendo, de lo que la iglesia está sembrando. Eso es lo que es Reston Bible Church. Nunca, nunca, y doy testimonio delante de Dios y delante de ustedes, Reston nos ha pedido 5 a nosotros. Al contrario, cuando yo compraba las Biblias en el principio, ellos me decían, nosotros queremos comprarte las Biblias, tú no tienes por qué comprarlas. Pero yo quería comprarlas. Pero él me dijo, no, nosotros te las vamos a comprar. ¿Cuántas necesitas? Te las vamos a ordenar. Siempre han estado dispuestos a cedernos los salones, la tecnología, todo lo que tenemos aquí. Nunca, hermanos, nunca me han pedido 5 centavos. Nunca. Pero fíjense ustedes, eso es mostrar buena voluntad. Primero para la gloria de Dios y segundo mostrando buena voluntad delante de los hombres. El tercer punto es haciendo las cosas con honradez delante de Dios y delante de los hombres. Versículos 20 y 21. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas como honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. La cantidad que ellos llevaban no era poquita, porque ustedes lo leen ahí. Que dice que, yo lo subrayé, que dice que era Era una ofrenda grande. Y usted podría haber pensado, ¿no? Como los enemigos de Pablo pensaban que Pablo se estaba beneficiando de la iglesia, que estaba haciendo engaño en la iglesia. Porque sí, Pablo lo acusan. Porque tenía muchos detractores en Corintio. Eran falsos maestros que llegaron a Corintio y desacreditaron a Pablo. Y por eso es que Pablo les dice en determinado momento, ¿acaso tengo yo necesidad de presentarme de nuevo? Cuando Pablo era el que los había parido espiritualmente, cuando Pablo había fundado esta iglesia. Ustedes, le dice a Pablo, ustedes son cartas abiertas, escritas en mi corazón, con tinta del Espíritu Santo. Ustedes son mi testimonio de mi ministerio. Pero una de las cosas es, la ofrenda que ellos llevaban era una ofrenda abundante y sus enemigos podrían decir que Pablo se podría haber sentido tentado a robar. Y si ustedes se fijan, y esto es bien importante, Tito, Pablo, otro hermano, que no dan el nombre, pero que era, tenía reputación en las iglesias, y a esto se agrega un cuarto hermano. O sea que en realidad eran cuatro hermanos, dos no dan nombre, pero eran cuatro hermanos que llevaban esta ofrenda, o sea que era algo que ellos tenían que poner la mano en el fuego por estos hombres, porque estos hermanos tenían una buena reputación dentro de las iglesias. O sea, no era cualquier persona que ellos habían hecho, porque era un asunto bien importante. ¿Por qué? Primero, porque tenemos que saber tener una muy buena administración, porque sabemos que Dios todo lo ve y todo lo sabe. Pero es importante que lo sepan las personas que contribuyen y se enteren de cómo administramos lo que nosotros recibimos. No se trata de andar haciendo chinchullos, no se trata de andar escondiendo nada. Hay que hacerlo todo a la luz del día. La iglesia tiene que ser así. Tenemos que actuar con honestidad y por eso es que se ha perdido mucha reputación en muchas iglesias, porque no han sido honestos en lo que Dios les ha concedido, en lo que Dios les ha dado para administrar. Necesitaban hombres de buen testimonio, de buena reputación entre las iglesias, aparte de Tito y de Pablo, porque había gente en Corintio que estaba tratando de desacreditar a Pablo, y por eso Pablo dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando en qué. Astucia, engañando a la gente. ¿Para qué? Para que den. Eso no es correcto. Ni adulterando la palabra de Dios tampoco para que den, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es importante, hermanos, hacer las cosas honradamente para que la gente no nos critiquen, que siempre va a haber personas que nos van a criticar. Y está bien, pero nosotros tenemos que tener nuestra conciencia limpia delante de Dios. Yo les dije a ustedes algo y lo mantengo. En esta iglesia yo no conozco lo que ustedes dan y Dios lo sabe. ¿Y saben por qué yo determiné no saber lo que ustedes dan? Para no prejuiciarme contra ustedes. Para no prejuiciarme contra ustedes. ¿Se dan cuenta? Pero hay los sobres que ustedes depositan ahí, y hablo con el corazón abierto. No los veo yo, no sé quién da, solo veo los reportes a fin de año, de distribuirles a ustedes los reportes de lo que ustedes han dado. No veo los reportes, no sé lo que ustedes dan. No, yo no tengo, el que tiene llave de esa caja es, yo tengo una llave auxiliar, nunca la uso por en caso se pierde, pero la llave la tiene el administrador, que es Del Pic, la tesorera, que es Jen, y el pastor que está sobre todo, Bruce. Ellos tres son los que, ellos cuentan el dinero, ellos lo distribuyen, ellos lo ponen en números, lo ponen en los cuadros. Porque somos una organización, non-profit organization, y como tal debemos de responder al del gobierno correctamente. Cuando somos auditados, porque somos auditados, tenemos todo en orden. Tenemos documentos, tenemos papeles, tenemos recibos, todo está en orden. ¿Para qué? Para no perder la confianza, primeramente de Dios y segundo de las personas, las cuales son los que sostienen la iglesia. No procurando hacer las cosas, dice, honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Fíjense bien, primeramente delante de Dios. Vamos a dar cuenta delante de Dios, pero también delante de los hombres. Es importante que nuestra credibilidad esté intacta, que seamos hombres de palabra, que seamos hombres de honor y que no andemos con asuntos turbios, escondiendo nada. Y si ustedes gustan ver los libros, la iglesia está abierta para que ustedes puedan verlos si así lo desean. No hay ningún problema, porque queremos hacer las cosas todo honradamente delante de ustedes y delante del Señor. Por último, ellos estaban enviando, termino con esto, 22 y 24, enviando también con ellos a nuestro hermano, dice, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas ocasiones y ahora mucho más diligente de por la mucha confianza que tiene en nosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Qué privilegio Pablo le da a Tito? Fíjense que Pablo no le dice a nadie estos dos atributos, le dice compañero y colaborador. Quiere decir que Tito era un hombre que compartió, vivió en carne propia el ministerio de Pablo. Oiga bien, Pablo le llama compañero y colaborador. No dice Pablo, si ustedes revisan la Biblia no dice que Pablo le llama compañero y colaborador a otra persona. Probablemente sí, alguno, pero en el caso de Tito es específico, es especial. Segundo, Pablo lo llamó a estos tres hermanos, Tito y los otros dos, las tres glorias de Cristo. Dice MacArthur, traigo el comentario. Pablo lo llamó a las tres glorias de Cristo mostrando el alto calibre de los hombres a quienes la iglesia primitiva les había confiado el dinero. No puede haber mayor honor que este, y quienes vivan para dar gloria a Cristo no avergonzarán su nombre en su iglesia. Punto. Podemos ver la gran preocupación de Pablo para que la iglesia no fuera desacreditada. Y por eso él escoge tres personas de alto calibre dentro de la iglesia para que nadie, el dinero llegara completo a su destino y que en última instancia, aunque irrelevante, los malos pensamientos siempre tendrá la gente de qué hablar, pero lo más importante es que el nombre de Jesús y su glorioso evangelio no sean causa de murmuración entre los hermanos y y cómo la gente nos conoce. Y por último, Pablo estaba pidiendo trabajar en armonía a las otras iglesias. Pablo estaba pidiendo a la iglesia de Corintio que recibiera a estos hermanos con amor, con respeto, implicando recibirlos, colaborar con ellos, hospedarlos, trabajar con ellos en este ministerio que les había sido encomendado. Amén. Así sea. Quiero concluir primero con esto. Gracias a Dios que Dios puso en el corazón de Tito el deseo de hacer este ministerio. Gracias a Dios porque Dios ha puesto en el corazón de ustedes también el participar de este ministerio y hacerlo con voluntad presta, propia, con gozo, con alegría, no por obligación, sino con ánimo pronto. Manejar el dinero para la gloria de Dios y para bendecir a las iglesias de nuestro alrededor, que están a nuestro alrededor, y a las personas que están a nuestro alrededor. Haciendo las cosas con honradez delante de Dios y delante de los hombres, hermanos, y recibir a aquellos hermanos fieles que han sido llamados para el Señor con este ministerio porque le dan gloria al Señor Jesucristo. Yo estoy agradecido profundamente al Señor y estoy agradecido a la iglesia. Y les digo algo, yo soy un hombre muy bendecido de tener una iglesia como la que tengo, como la que Dios me ha dado para liderar. No voy a decir el pastor se está haciendo dueño de la iglesia, no. No, estoy agradecido y lo repito otra vez por tener hermanos como ustedes. Ustedes son una bendición grande para mí, cada uno de ustedes. Ustedes me han bendecido grandemente y cualquier pastor que venga y se ponga en mi lugar va a ser un hombre de bien bendecido porque tiene una iglesia muy bendecida. Una iglesia generosa, una iglesia en que yo veo el amor de los hermanos. Veo ese, ayer lo expresaba el hermano Almaraz. El hermano Almaraz perdió a un hijo de suyo, un niño de 21 años, lo perdió en Bolivia, trágicamente. Y el hermano Almaraz dijo ayer estas palabras que fueron de motivación y de encouragement para mí. Él dijo, gracias por la iglesia que en todo momento ha estado conmigo y me ha apoyado. Amén. Ahí es donde mostramos el amor los unos por los otros. Ahí es donde el Señor Jesucristo dice, en esto conocerán que sois mis discípulos en que os amáis los unos a los otros. Amén. Gracias a Dios por la iglesia, por esta iglesia. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Son una bendición grande para mí. Y no me cansaré de repetirlo. No me cansaré de repetirlo. Ustedes son una bendición grande para mí. Soy privilegiado de poder servirles. Soy privilegiado de poder ser su siervo, su servidor. No el grande, sino su siervo. Ese soy yo, para la gloria de Cristo. Voy a despedir la iglesia como lo hago siempre, bendiciéndolos, bendiciendo al pueblo de Dios. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña, nos exhorta, nos alumbra, nos ilumina. Gracias, Señor. Qué privilegio tenemos de poder abrir la palabra y meditar en ella, Señor. Meditar en el consejo eterno, en tu palabra fiel y verdadera. Esa luz preciosa que alumbra nuestros pies, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra es la verdad. Gracias, Señor. Al despedirme lo hago con la oración que tú diste a sumo sacerdote Aarón para bendecir a tu pueblo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga paz en vuestros corazones en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.